Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Estimados amigos, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto darles la bienvenida este lunes 19 de septiembre del año 2022. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos y liberhéroes.
¿Qué tenemos para ustedes hoy, apreciables oyentes? Pues además de nuestros segmentos semanales, el reporte del COVID-19, que hoy está interesante, sobre todo a nivel internacional, de eso les queremos comentar. Hoy sí pienso que hay cosas que debemos de discutir acerca de esta emergencia, aprovechando además de eso, que el fin de semana se publicó el nuevo semáforo o la actualización del semáforo del COVID-19 en nuestro país. Y como les digo, tenemos notas de índole internacional que vamos a compartir con ustedes dentro del segmento del COVID-19. También les vamos a mencionar acerca de este viaje a Nueva York del presidente Alejandro Yamatei, de por qué, se va a echarse el colazo para aprovechar el inicio del otoño. ¿Qué será lo que mueve a Yamatei para irse a pasear a Nueva York? ¿Y cuáles dicen cuáles son sus objetivos en este viaje? También tenemos una nota que, bueno, un nuevo informe, en este caso un informe mexicano, que ubica a Guatemala entre los países menos competitivos, lo que debe de alegrar a algunos de nuestros vecinos del norte, y digo algunos, no voy a generalizar porque estoy segura que María Dolores no entra dentro de ese combo, George, que pues bueno, y digo, les debe alegrar porque nosotros deberíamos de ser su principal competencia para atraer inversiones, pero resulta que no, Guatemala no, dicen también los mexicanos. ¿Por qué? De eso les vamos a comentar más adelante. Hay una nota, por cierto, hoy muy interesante en Prensa Libre que les recomiendo leer acerca de la prisión preventiva, la delgada línea entre la justicia y las violaciones a los derechos humanos, donde hacen referencia a los informes del Centro de Investigaciones Económicos Nacionales 100 que nosotros les presentamos a ustedes en Libertópolis. Y aprovecho esta nota, que no la vamos a profundizar en Libertópolis al mediodía, porque precisamente hoy la emisión vespertina, en la cual me va a acompañar Luis Pedro Álvarez, como saben los oyentes, cada dos semanas Luis Pedro está con nosotros en los lunes, está conmigo y por supuesto con ustedes, está los días lunes, cada 15 días, para que tratemos a profundidad un tema principalmente de índole legal y dentro del ámbito del derecho con Luis Pedro, porque como saben los oyentes, mi objetivo como conductora de esa hora semanal es que podamos obviar el día a día, obviar la coyuntura, que les encanta a algunos, y profundicemos en por qué estamos como estamos. Entonces, hoy nos toca ya la segunda parte del sistema penitenciario, donde Luis Pedro va a abordar ya específicamente el caso de Guatemala. Y por supuesto, aprovecho a recordarles a los oyentes que nos acompañen a partir del próximo lunes. Ya tenemos tarea. Jorge empieza a mandar, hoy nos empezás a mandar a los que nos hemos apuntado al seminario, club de lectura, cátedra, que va a ser un bimestre, donde nuestro libro de texto, que tal como lo estoy presentando, Jorge, ¿te parece?
Me parece.
Nuestro libro de texto va a ser Las contradicciones del derecho penal del juez Ricardo Manuel Rojas, que pues a todos aquellos que se apunten, nosotros les vamos a distribuir con el permiso del mismo Ricardo, que él nos mandó el PDF, vamos a distribuirlo para que podamos leer la lectura asignada para el día. El próximo lunes vamos a comenzar con una introducción de lujo, la introducción de Alberto Venegas Lynch, hijo. O sea, la comentábamos precisamente con Luis Pedro que solo la introducción de Alberto Venegas Lynch, hijo, ameritaría por lo menos 2 días de discusión. Pero le vamos a dedicar solo uno por cuestión de tiempo. Pero ustedes los que nos van a acompañar en este seminario, club de lectura o cátedra, como usted lo quiera llamar, yo diría que más seminario que cátedra y no club de lectura por solo, porque esperamos que haya más intervención y explicación de parte de Luis Pedro de las contradicciones del derecho penal. Entonces, pienso que el término correcto es seminario, pero independientemente de cualquier cosa, va a ser un espacio los lunes de 4 a 5 de la tarde a partir del próximo lunes 26, donde vamos a conocer, ya sea que usted sea estudiante de derecho, sea ya abogado o graduado, o sea un ciudadano interesado, curioso, deseoso de vivir en una sociedad diferente como lo somos Jorge y yo, y quiere saber dónde están los principales problemas. Uno de los principales problemas están precisamente en el sistema penitenciario. Entonces, está abierto a todo el público. Y en que para participar lo único que tienen que hacer es registrarse en la Liga de los Liberhéroes como un liberhéroe VIP o Plus, VIP o Plus, y participar, por supuesto, todos los lunes. En ningún lugar van a encontrar, con además de eso, la calidad de catedrático que es Luis Pedro Álvarez, que ustedes lo conocen, apreciables oyentes, y que ahorita ni siquiera estudiantes universitarios tienen el ¿cómo podemos llamar? El beneficio de un catedrático como Luis Pedro lo van a poder tener todos aquellos que participen en este seminario en el cual vamos a discutir y vamos a conocer las contradicciones del derecho penal que nos afectan a todos. Yo que todavía recuerdo la injusticia que se cometió con mi prima, es en ese momento cuando ya sea que a nosotros en lo personal o a un familiar se ve afectado, nos damos cuenta de lo importante que es conocer sobre este tema. Así que espero que estudiantes de derecho, abogados y ciudadanos interesados en vivir en una Guatemala diferente, participen. Y repito, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, darle clic al enlace que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y unirte como VIP o Plus. Y recuerden que con eso ustedes nos están también apoyando a nosotros a seguir dando la batalla de las ideas, principalmente a nivel digital, a nivel virtual. Así que les agradecemos muchísimo a aquellos que los hacen con o sin los beneficios, por supuesto, pero nosotros, como sabemos que amor con amor se paga, lo vamos a compartir. Más aún, este seminario es un aporte que hace Luis Pedro, un aporte más que hace Luis Pedro para que podamos en Libertópolis seguir dando la batalla de las ideas. Nosotros calculamos que van a ser un par de meses. Si después de un par de meses usted considera que no le da ningún otro beneficio extra a la batalla de las ideas, pues igual se puede retirar sin ningún problema, porque recuerden que la suscripción a la Liga de los Liberhéroes es mensual. Cada mes usted decide renovarla. Y aprovecho a agradecerles a aquellos que lo hacen, aquellos que mes con mes, desde hace ya más de 2 años, nos están apoyando. Nosotros estamos muy, pero muy agradecidos con ustedes. En fin, apreciables amigos, a ver, a nivel internacional, ¿qué les podemos comentar? Bueno, hay una nota que todavía nosotros no la hemos profundizado, pero pienso que vale la pena entrar, porque es un tema, Jorge, que algunos de nuestros oyentes nos han señalado desde las elecciones del 2020. y aparentemente censistas de Estados Unidos falsificaron información del conteo del 2020. ¿Quiénes fueron? ¿A quién beneficiaron? ¿Cuál es las bases de esta de este trabajo de AP, de The Associated Press, AP, que documentó casos de censistas que fueron presionados por sus supervisores para ingresar información falsa en un sistema informativo sobre hogares que no habían visitado para poder cerrar casos durante los últimos días del censo? ¿Qué cosa? Vamos a ver, no voy a entrar yo en más detalles, y de nuevo, este es probablemente un dato al margen de la mayoría, pero bueno, también me parece interesante el momento en el cual esto se convierte en noticias, cuando estamos, a menos de 2 meses, a mes y medio de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, con los demócratas, además de eso, pero en la calle de la amargura, según los sondeos. Pero si algo yo he aprendido es que el único sondeo o encuesta que vale es el de la día de las elecciones. Pero como están las cosas y con las meteduras de patas de Joe Biden, parece que los demócratas temen cada vez más y cada vez más demócratas que van a perder el Congreso, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Pero bueno, de esto también, apreciables amigos, les vamos a comentar y algunas otras notas nacionales e internacionales que nos parecen interesantes. Y yo quisiera hacer una reflexión acerca de esta tragedia que hubo en Xela, como sabrán los oyentes, en la cual, si mis datos son correctos, fueron más de 20 heridos y 9 personas que murieron después de un concierto. Y a mí, yo quiero hacer una reflexión sobre la responsabilidad individual de uno, hasta de uno cuando elige participar y asistir a este tipo de actividades. Hay que aprender a cuidarnos nosotros a nosotros mismos, así como yo me cuido, recuerdan los oyentes, yo cuido mi sistema inmunológico tomando el blend de ELA con equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera, y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. ¿Por qué? Porque quiero tener una buena vida, quiero tener una vida en paz, quiero disfrutar de mi existencia única e irrepetible. Así como la disfrutamos, correcto, George, con nuestro gelato de Primo de Roma. Que Jorge hoy como que está muy reflexivo, me está poniendo demasiada atención. Me voy a preocupar porque hoy sí no has comenzado. A ver, Jorge, hay que despertarse, hay que tomar café, aunque y qué mejor que tomar ese café en forma de gelato.
En efecto, que es un gelato de café el que me enviaron hoy.
Mandaron café.
Después de el ¿cómo se llama? El fin de semana largo para algunos.
Pero que, por cierto, yo fui escuchándolos a ti y a Reni hasta, hasta bien, hasta Occidente. La 102.1 FM llega muy bien la señal, Jorge. Yo creo que como hasta por los encuentros.
Sí, más o menos por ahí, que ya cuando ya estás entre las montañas ya es más difícil, pero
pero increíble, y la señal nítida.
Qué bueno. ¿Y qué te pareció el programa del viernes?
Muy bueno, como todos los programas de Libertópolis, George.
Ah, qué bueno que estés ahora como escucha.
Bueno, apreciables amigos, yo voy a disfrutar de mi cappuccino con stevia. Hay que guardar la línea, sobre todo después de un viernes que yo estuve trabajando, pero también estaba circulando y llegando a disfrutar con la familia y con seres queridos fuera de la capital, que también es importante distraerse y salir. Entonces, pero fuera de eso, pues hay que guardar la línea. Yo creo que por eso dijeron Marta Yolanda no vino viernes, probablemente porque no estaba en la capital, así que le vamos a mandar un capuchino con stevia por aquello de que se haya excedido comiendo cosas ricas como las que hay en nuestra Guatemala. Así que, Jorge, café y yo capuchino con stevia. Por supuesto, gelatos de Primo de Roma que ustedes pueden pedir al 3190-9912 y que se los lleven a donde quiera que ustedes se encuentren. O pueden ir a las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma en Pradera Concepción y en Fontavela y escoger los sabores que se les antojen para esta semana que inicia o que inició hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y ahorita vamos a presentarles las gráficas de lo que está sucediendo con el COVID-19 en Guatemala, ya que, como les mencionábamos, el fin de semana fue actualizado el semáforo. ¿Cómo estamos? ¿Ya habrá algún municipio en verde? ¿Qué nos pasó a los capitalinos? En fin, de todo eso les va a comentar Jorge Jacobs. Y luego les vamos a mencionar el contexto internacional. ¿Qué está pasando y qué puede esto, qué puede representar esto para nosotros los guatemaltecos? Fuera de que yo en estos días, no sé por qué estoy hablando como Yoda, así al revés. Adelante, George.
Así es, y bueno, pues en las gráficas del, o en el caso específico del COVID-19, pues les voy a presentar las gráficas. La primera es la de los casos activos, y como verán, pues sigue bajando cada vez más el tema de los de los casos activos. Ahorita está ya en 1,643 casos activos, o sea, básicamente ya es bien poca la cantidad de casos activos que hay. Está, repito, en 1,643 es el dato hasta el sábado, las 24 horas. Y luego de eso, y pues eso se nota en la gráfica esta, donde verán que ya llegó incluso hasta más abajo que en el que en donde se mantuvo en los valles, como le llaman, después de las últimas dos olas, siendo esta que terminamos recientemente la más alta, pero aún en casos ahorita ya llegó a su nivel más bajo. Y esto quiero también contrastarlo con la gráfica de los casos tamizados, donde se ve el porcentaje de positividad. Y como verán, pues este porcentaje de positividad ha bajado considerablemente. Ya está, ahorita les digo el dato exacto, pero en la última semana bajó, básicamente ha venido en caída libre desde hace ya semanas, con excepción de esas semanas, tres semanas que les dije que hubo una irregularidad ahí. Y ahorita está en 2.67%, o sea, de cada 1,000 pruebas que se hacen, 26 salen positivas. Esa sería la relación para su referencia. Pero entonces están en 2.67 el porcentaje de positividad, que es bastante bajo. Y luego eso nos lleva a cómo está el semáforo. Y la primera gráfica que quiero enseñarles es el mapa de Guatemala bajo el semáforo. Se recordarán que hace apenas unas pocas semanas estaba así rojo y anaranjado el mapa, y ahorita verán que está básicamente amarillo. Y la cantidad de municipios que están En verde, pues todavía está en cero, o sea, no hay ningún municipio en verde todavía. La cantidad de municipios en amarillo subió a 216. En alerta naranja bajó a 119 y en alerta roja bajó a 5. Les voy a enseñar la siguiente gráfica, que es la que nosotros hemos estado construyendo a lo largo de estos 2 años, con los datos donde se ve cómo se han ido moviendo los niveles de alerta, y se puede ver ahí la pendiente para arriba que llevan los municipios en amarillo y a su vez la pendiente a la baja que traen los municipios en anaranjado, y no digamos los rojos, pues que ya básicamente ya están llegando al tope, o sea, ya no puede bajar mucho más porque ya están 5 y pues irá a llegar a 0, espero, en algún momento. Y solo para su referencia en cuanto a cómo está la situación de esto, de la alerta en este semáforo en el departamento de Guatemala, todavía hay 3 municipios que están en alerta anaranjada, siendo estos Guatemala, San Pedro Ayampuc y San Juan Zacatepeques. Todos los demás municipios del departamento de Guatemala ya están en alerta amarilla. Y el municipio de Guatemala, a cómo van las cosas, muy probablemente en la próxima actualización de esto, dentro de 2 semanas, pues va a pasar también a amarillo. Pero el punto es de que ahorita hay 3 municipios aquí en alerta anaranjada y todos los demás ya están en alerta amarilla aquí en el departamento de Guatemala. Y de ahí, pues, las otras 2 gráficas que quiero mostrarles. Una es la de los fallecimientos, que como pueden ver, pues no se ha mantenido el que subió un poco durante la reciente, subieron un poco los fallecimientos diarios durante la reciente ola, no tanto como en las anteriores, y ahorita pues se ha mantenido bastante bajo. Y por último, la gráfica de la vacunación, que como puede ver, después del pico que se dio en julio, luego de que entró de que entraron las vacunas para los adolescentes y jóvenes, pues ha ido cayendo y ahorita está básicamente, la semana pasada estuvo en su nivel más bajo, que es más o menos como un promedio, si mucho, de unos 10.000 dosis diarias entre semana. Y pues se mantiene la tendencia esta a la baja que ha tenido después de ese pico que se dio en julio. Y pues básicamente esa es la información que tenemos local, así de aquí de Guatemala, en el caso del COVID-19 en la última semana.
Gracias a JLL@lab, JLL, que nos está ya recomendando esta excelente programación de Libertópolis al mediodía desde Twitter. Y bueno, para continuar eso, y por supuesto vamos a ir saludando a todos aquellos que nos están acompañando en YouTube, en Facebook. Qué alegre ver a Liberamigos y Liberhéroes, como es el caso de Judith, que se nos habían desaparecido unos días y ya están de regreso. Eso nos alegra muchísimo ver que están bien y que nos acompañan nuevamente en Libertópolis al mediodía. Pero antes de eso, vamos con las notas a nivel internacional. Si estoy en lo correcto, el miércoles no pudimos comentar a profundidad, Jorge, las declaraciones de Tedros. ¿Cómo es que se pronuncia? Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Quebrayesus, que como saben los oyentes es el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en una reunión de la 72 reunión de la no sé qué de la OMS el miércoles pasado, hizo unas declaraciones muy interesantes en lo que respecta al COVID-19, porque dice que el director de la OMS, dice esta nota de AFP que les estoy compartiendo, señala la mejor preparación para acabar con el COVID-19. O sea, no que se convierta en un mal endémico, de una vez que se acabe, que lo dudo. Esa es una declaración política, porque y que me parece un error, porque hay que entender que es un virus más contra el cual nos debemos proteger. porque se vino a quedar, así como se quedó la mal llamada gripe española que hoy conocemos como influenza, el COVID-19 vino a quedarse. Lo único es que ya hay que reconocer que es eso ya, que ya se quedó, que es un mal endémico. Pero Ghebreyesus dijo lo siguiente en esta reunión el pasado miércoles 14, dijo, el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia del COVID-19. Con la pandemia se puede acabar si ustedes dicen que ya es un mal endémico, don Tedros, pero bueno, que ha matado a millones de personas desde finales de 2019. Abro comillas, la semana pasada el número de muertes semanales por COVID-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está al alcance de la mano. Esto lo aseguró Tedros en la rueda de prensa después de esta reunión que, repito, tuvieron, que les encantan, ya saben, a los oyentes justificar sus ingresos estas reuniones. Pero no terminó ahí la declaración, dice. Abro comillas, alguien que corre un maratón no se detiene cuando ve la línea de meta, corre más deprisa con toda la energía que le queda, y nosotros también, subrayó Tedros. Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para dejar de correr. No sé qué quiere él decir con estas referencias metafóricas en su discurso, pero continúa. Si no aprovechamos esta oportunidad, corremos el riesgo de tener más variantes, más muertos, más problemas y más incertidumbres. O sea, mire, sí, pero no. O sea, sigamos como estamos, viendo a quienes fregamos. Y por supuesto que un sí, pero no. Y es interesante porque acabar con la pandemia es declararlo un mal endémico, que deja de ser un discurso que les permite tener relevancia y que no comiencen o continúen, Jorge, las investigaciones por corrupción que nosotros en Libertópolis al mediodía no hemos olvidado que hay en contra de los que están, de los burócratas de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, porque no son los únicos. Pero sí recuerdan, yo no lo voy a olvidar, en el 2019 y deberíamos de buscar esos informes de la vida de multimillonarios que se dan estos señores que realmente, por favor, si estamos entrando a una recesión a nivel mundial, tenemos que empezar a cortar gastos. Y creo que los salarios de personajes como don Tedros, sus viajes, que ya no tienen ninguna justificación, porque si les urge conectarse y verse, lo pueden hacer vía Zoom, como lo hacemos aquellos que financiamos nuestras operaciones y nuestras empresas con nuestro capital y corremos riesgos, no con los capitales de otros. Porque va a haber que hacer recortes.
No con lo que le quitan ahora.
Sí, así es. Entonces, pues bueno, eso como que lo tomó muy en serio Joe Biden, que queremos comentar con un poco más de detalle. No sé si hoy nos vaya a dar tiempo. Y yo solo he visto fragmentos, no la he visto completa. Una entrevista que dio a 60 Minutos en Estados Unidos, que fue presentada ayer en Estados Unidos, que ha generado mucho cuestionamiento en lo que respecta a algunas preguntas que le hicieron a Joe Biden, al extremo que los mercados que tradicionales que abren ayer por la tarde en Europa y en otros lados, porque Estados Unidos hasta hoy a las 7:30 de la mañana, y las criptos también reaccionaron negativamente ante algunas de las declaraciones, principalmente la que tiene que ver con Taiwán y China, que con la República del Pueblo de China, léase la China comunista, la China ex de Mao, hoy de Xi Jinping, y Taiwán, donde una de las preguntas que le hizo el entrevistador es que si y puso como ejemplo, a Ucrania no fueron, entre comillas, soldados estadounidenses. Van a ir a Taiwán si hay que defenderlo en contra de una invasión. de China a raíz de declaraciones de Xi Jinping. A ver, creo que me estoy saliendo del tema. Bueno, el punto es que más adelante voy a regresar a esto. Por lo menos ya lo dejé planteado y espero dejarlos con las dudas de qué fue lo que dijo Xi Jinping. Entre las declaraciones que dio en esta entrevista, Joe Biden, que tienen que ver con el tema que estamos discutiendo ahorita, tiene que ver con el COVID-19, donde prácticamente dio por acabada la pandemia en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que ya se acabó la pandemia del COVID-19, aunque su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus. No fue el coronavirus quien creó los problemas, lo crearon ellos mismos. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo en esta entrevista en 60 Minutes de la CBS? Dijo, se acabó la pandemia, todavía tenemos un problema con el COVID y estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. O sea, lo que no hizo Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo hizo Joe Biden en esta entrevista en el programa de 60 Minutes de la cadena CBS que se emitió ayer. En la entrevista grabada en el Salón del Automóvil en Detroit, dice esta nota que les comparto, que el mandatario visitó el pasado miércoles. Biden puso como ejemplo que en esa actividad nadie llevaba mascarillas y todos los asistentes parecían estar en muy buena forma. Esta misma semana, como ya les mencionaba, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia del COVID-19, después de registrarse la cifra más baja de fallecidos en el mundo desde el inicio sanitario. Pero les faltó en esta nota agregar, dijo, todavía hay que correr bastante duro porque la meta ya la vimos, pero aún no hemos llegado al fin de la pandemia. Y a esto, lo que quiero agregar al fin, Jorge, es que recordás que nuestro ministro de Salud, Francisco Coma, ya también se adelantó a Ghebreyesus y a Joe Biden, porque él, ¿cuándo fue? Creo que fue cabal hace una semana, se les adelantó un par de días diciendo, pues, sí creo que la pandemia ya terminó, estoy parafraseándolo. George.
En efecto, al final pues ya no les queda otra que reconocer que ya se acabó la pandemia y con eso no quiere decir que se acabó el COVID-19, simplemente de que se le reconoce ya como una enfermedad endémica con la cual pues tendremos que lidiar por el resto de nuestras vidas y las de los que nos siguen. Así como ya mencionó Marta Yolanda el ejemplo de la influenza que llegó al mundo hace poquito más de 100 años y aquí la tenemos todavía, ¿no? Pero lo mismo sucede ya con el COVID-19, ya simplemente pues hay que reconocerla como una enfermedad endémica, es decir, que está en todas partes y se activa cada cierto tiempo, por ya sea por razones climatológicas o por lo que sea, o por temperatura o por algún contagio, pero que no es más trascendental que cualquier otra de estas enfermedades virales, como la influenza, ¿no? U otras similares. Pues así es como hay que tratarla. A lo que se refería, ¿cómo es esto?
Ghebreyesus, Ghebreyesus.
Quebrahuesos sería en todo caso.
sí, quebrahuesos.
Sí, a lo que se refería Ghebreyesus es que él quisiera que todavía se active esto y con eso básicamente se refiere a que hay que acelerar el proceso de vacunación y todo. A eso es a lo que se refiere con que dice para terminar con la pandemia. Pero al final, al igual también que en el caso de la influenza, pues lo más probable es de que cada año, cada cierto tiempo vaya a salir una vacuna cada año así de las distintas variantes que se vayan dando del COVID, como sucede con la influenza. Y también como sucede con la influenza, lo más probable es de que la mayor parte de personas pues simplemente no se vacunen, porque la vacuna de la influenza pues está disponible todos los años. Yo hasta
y,
siempre...
la, y dicen que la modifican todos los años.
Sí, y yo...
Que la adaptan sí, todos
yo siempre
los años.
Recuerdo de... ya he comentado varias veces de un amigo que siempre dice, bueno, y nosotros nos vamos a ir a tomar, a poner la vacuna de la influenza y recomienda a todos que nos lo pongamos y creo que casi ninguno de los amigos nos la ponemos, solo ellos, solo él. Pero lo muy probablemente lo mismo va a hacer con el caso de la vacuna del COVID-19, pero que va a estar disponible para quien quiera vacunarse cada año o cada cierto tiempo. De hecho, ya empezaron a mencionar ahí de que probablemente va a ser cada año, muy probablemente sí, pero repito, o sea, es exactamente igual que en el caso de la influenza, donde cada año sacan una nueva vacuna y cada año una cierta cantidad de personas, tal quizás especialmente los que podrían estar en más riesgo, se la ponen y la gran mayoría de la población no se la pone, pero ahí sigue estando la influenza y ahí siguen estando las vacunas contra la influenza.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa. Quédense con nosotros y cuando regresemos, pues además de saludar a todos los oyentes que nos acompañan, les vamos a seguir compartiendo y analizando con ustedes hechos nacionales e internacionales que consideramos importantísimos. Solo antes de irme a la pausa, me dijeron que olvidé en el primer segmento recordarles cuál es el número al cual pueden pedir su equinacia, su blendela, que tiene equinacia, vitamina C, zinc y muchas cosas más, que les pueden informar eso en el 4950-3414, 4950-3414. Pueden llamar, pedir información y todo lo que ustedes quieran en este número, además de pedir su combo de ELA, que incluye el blend de ELA para fortalecer su sistema inmunológico y pues bueno, preocuparse menos ocupándose de todos esos virus que pueden poner en serio peligro su vida y la de sus seres queridos. Y por supuesto el aloe vera gel de ELA para cuidar también su sistema digestivo y disfrutar de la vida y de la comida y bebida rica, como lo hice yo en estos días. Aloe vera gel de ELA, que ese solo lo pueden pedir al 4950-3414. Y aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedir eso, el blend de ELA. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en menos tiempo de lo que se imaginan. Así que quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y durante la pausa conversábamos con Jorge acerca de lo importante que es enfocarse, porque si uno quiere tener éxito en la vida, si uno quiere tener salud, si uno quiere mejorar sus recursos económicos, si uno quiere tener unas buenas relaciones personales, uno se tiene que enfocar. Si nosotros queremos hacer un buen programa para ustedes que les dé contenido y que les brinde elementos para que puedan emitir mejores juicios, nos tenemos que enfocar en lo que hacemos. Los empresarios también. Si queremos que nuestra empresa crezca más dentro de un contexto complicado como en el que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino en el mundo en general, nos tenemos que enfocar a lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué es? El crecimiento de nuestro negocio. Por eso yo lo que les quiero recomendar hoy, apreciables amigos, es Accountax. Ya ustedes han conocido a nuestros amigos Jean-Pierre Barrascuta. Estuve conversando con él hace un par de semanas acerca del trabajo que tienen que hacer los restauranteros para estar en orden frente al fisco y todo el tiempo que eso les demanda. Pero no son solo los restauranteros, somos todos aquellos que nos atrevemos a emprender. Entonces, para que nosotros nos podamos enfocar en lo importante que es el crecimiento de nuestro negocio, qué mejor que contratar a nuestros amigos de Accountax para que ellos se hagan cargo, ¿saben de qué? De todos los asuntos fiscales, de esos que yo en lo particular lo he dicho en tantas ocasiones, cada vez que me toca pagar impuestos, me enojo. Entonces, para evitarme ese enojo, mejor hablo con Jean-Pierre y llamo a nuestros amigos de Accountax al 2502-2222. 2522, para que ellos se hagan cargo de eso y nosotros nos enfocamos en el crecimiento de nuestras empresas. ¿Te parece, George?
Así es, así que aproveche y llame.
Hay que visitarlos, llamar. Yo pienso que es lo más fácil, 2502-2222. Pero si usted le da pena, pues vaya al sitio de Accountax. Vaya a accountax.com.gt. Accountax.com.gt, que se escribe accountax.com.gt. Y bueno, amigos, en este segmento, repito, además de darles las bienvenidas y agradecerles a quienes nos están acompañando, compartiendo nuestros programas, mencionando, comentando el aporte que les agradecemos, que les damos a que ustedes, porque ustedes son responsables de tomar sus decisiones, de formar sus propios juicios, el aporte que les damos en Libertópolis y felicitándonos por el programa, ¿cómo no los vamos nosotros a agradecer? Solo les voy a comentar de qué vamos a hablar en este segmento, que es de, bueno, hablando de en qué se usan nuestros impuestos, George, repito, Accountax para no... Para enfocarnos en el crecimiento de nuestros negocios y olvidarnos de lo que hacen con nuestros impuestos. Alejandro, llámate y comienza una gira de trabajo con la excusa de la edición 77 de la Asamblea General de la ONU, y de estos temas hablará en su discurso, que me imagino que va a ser como el año pasado, que la mayoría estaban durmiendo y estaba vacío el salón. No, a diferencia de, pues la diferencia que hay cuando se presentan otros, aunque pienso que después de las declaraciones de Joe Biden ayer a 60 Minutes, Jorge, Xi Jinping no va a estar ahí presente porque debe estar ofendido. Pero como ahora el Zoom y una gran pantalla, atención, señores burócratas en general, puede estar presente Xi Jinping y dar su...
De hecho, así ha estado en muchas ocasiones. La primera vez que salió de China desde que empezó la pandemia fue la semana pasada. O sea, a todo lo demás había asistido así solo con un discurso a través de vía Zoom. La primera vez que salió así físicamente de China fue la semana pasada, que fue a Kazajistán y a Kurdistán, y a la reunión esta donde se juntó con Putin. Pero de ahí no había salido para nada. Y no creo que vaya a ir a Nueva York, a la Asamblea de la ONU, lo más probable es de que mande su discurso.
Pero vean pues lo que hizo Jorge, nos distrajo de la importante gira del presidente Alejandro Yamatei. Pero bueno, ya que nos distrajiste, voy a hacer algo previo a comentarles a los oyentes de esos importantes temas en los cuales va a estar enfocado el presidente Alejandro Yamatei en este viaje a Nueva York. De haberlo sabido, le hubiera pedido que me trajera una t-shirt de la tienda de Solana. Este es un comentario para aquellos que, como nosotros, estamos fascinados y enamorados del criptoverso. Y Solana es una de esas, de esas criptos que a mí me llama mucho la atención. Pero, en fin, y tienen, por cierto, una tienda. Yo ya tengo mi t-shirt de Bitcoin que me regaló Gerardo de la Riva, y ahora yo quiero mi t-shirt de Solana y quiero otras como las que tiene Guy de Coin Bureau. Pero, en fin, antes de que me distraiga más, me enfoco en agradecerle a los liberamigos que ya han compartido nuestro programa. Agradecerle a Michelle Fernández, a Juan Cajanel, que estuve por sus tierras en estos días. Gracias a Luis Gómez. Gracias a Luis Alexander Díaz Panzay, liberamigo que compartió nuestro programa. A Shatsi Gutiérrez, a Paul y a Linda Nicole Lacoviti, también gracias a Archie Hernández, Patricia Herrera, que nos está acompañando desde España. Gracias, Patricia, que por cierto no me ponen si ya han compartido, tampoco Elías Girón Varela me puso, gracias por los saludos, pero no me ponen si están compartiendo nuestro programa, por favor compártanlo, porque, y además de darle like, hay que compartirlo en YouTube, en Twitter, digo, hay que compartirlo si queremos dar la batalla a las ideas, o que por lo menos nos apoyen con algo que no les quita más que unos segundos para dar esa batalla. Darle like a nuestros programas y compartirlos. Pero yo espero que lo hayan hecho, pero un gran saludo hasta España, a también Ana Jimena Aguilar. Qué gusto ver que ya está con nosotros acompañándonos Judith Rodríguez, y nos unimos al deseo que han expresado otros de los oyentes de que se recupere pronto la mamá de Judith, que nos cuenta que ha estado un poco delicada. Y pero qué bueno, Judith, que está de regreso, igual que Rosana España, que ya compartió nuestro programa. Estoy, por cierto, en Facebook, Carolina Díaz Rivera. No me pone Carolina, si me recuerdo, es Libera Amiga que comparte nuestro programa. De ahí también este comentario de Carol Piedrasanta lo dejaré para cuando hablemos de la tragedia en Xela. Gracias a Juan Godínez por compartir nuestro programa, Rocío Quiroa Rabanales, que también lo compartió. ¡Ve, qué maravilla! Por acá está Jean-Pierre Barrascut. Un abrazo para Jean-Pierre de parte nuestro también, y igual, por supuesto, feliz inicio de semana. Gracias a Salvador Orellana Pontaza, que estoy segura que ya compartió nuestro programa. También gracias a Janet Krolik por escucharnos por la radio en la 102.1 FM y por las felicitaciones por la información que les brindamos. Y gracias por la recomendación en lo que respecta a Jorge, que la hemos tomado en cuenta. Y pues no se disculpen los comentarios que sirvan para que mejoremos nuestra presentación y la forma en la cual nos expresamos son bienvenidos, porque sabemos que lo hacen con cariño y con respeto. De ahí, gracias a Carol Piedrasanta, que dice que he visto que ustedes fueron los que mejor datos e información tenían de la pandemia y nos felicita. Muchísimas gracias. Eso es lo que hemos buscado siempre. Saludos a Pascuala López. De ahí Efraín Baquiax dice, pero este es un tema más para nuestras notas internacionales, pero dice China bajando la tasa de interés, compitiendo con mano de obra barata, pero competitiva, el sueño de cualquier capitalista. Freddy Asensio dice, el capitalismo se trasladó al Oriente. No, creo que ambos están equivocados, porque lo último que China es capitalista. Hay que entender qué es el sistema capitalista, lo mismo que el liberalismo. Y yo lo he repetido en muchísimas ocasiones, entonces, porque sé que hay mucha confusión intelectual, conceptual. Entonces, el capitalismo es algo tan sencillo como el sistema que se basa en el respeto irrestricto de los derechos individuales, y eso no existe en China. Entonces, no es el sueño de ningún capitalista. Yo pienso que tal vez se confundieron y se referían a un mercantilista que al final terminan estos dictadores como Xi Jinping, terminan metiéndoles el cuchillo por la espalda, que en cierta forma podrías pensar que se lo merecen. Pero
y
en
que
China
ya lo está
sí,
haciendo. Hay que
China no es ni ha sido, por lo menos en el último siglo, capitalista. Y yo creo que tampoco lo era antes. De ahí, si algunos buscan acercarse al capitalismo, es Taiwán. De ahí agrega que se cayeron los precios de los fletes marítimos o regresaron al precio que estaba antes de la pandemia. Y China, su sistema político sigue siendo no socialista, sigue siendo comunista. De ahí, gracias, cabal. Carolina Díaz Rivera ya nos agrega que ya compartió el programa. Y en el caso de YouTube, me paso a agradecerle a Linda Nicole que lo haya compartido. También a Luis Alexander Díaz Panzay y a Carol Piedrasanta que les dieron like. Compartan también, por favor. Y Linda agrega, buenas tardes Marta Yolanda y Jorge, el dúo dinámico, y gracias a Ingrid Janet Alfaro por todo ese cariño que nos manda desde Amatitlán. Lisa de León, saludos a todo el equipo de Libertópolis desde Zacapa, siempre atenta a sus programas. Y Marielos nos está acompañando hoy desde YouTube, y creo que ahí, me falta Karin Rademan en Twitter. Gracias, Karin, por estar compartiendo nuestro programa. Ahora sí, vamos con Alejandro. Regresemos al tema de Alejandro Yamatei. ¿Te parece, George?
Ok, ya Alejandro Yamatei, el presidente, partió ayer, presumo anoche, a Nueva York. Ya hoy en la mañana ya estuvo en la cumbre sobre la transformación de la educación. Ya dio un discurso hoy en la mañana ahí en esta cumbre de la educación. Luego,
vergüenza les debería de dar, hablando de una cumbre de educación cuando en Guatemala es terrible, ¿eh? Cuando en Guatemala hay escuelas sin niños.
Y niños sin escuela.
Y niños sin escuela. Pero, en fin, a ver, George, ¿qué más?
Esa es una de las reuniones. Luego, también hoy, no sé exactamente a qué horas, no sé si ya pasó, iba a dar un discurso en el Atlantic Council y ahí iba a hablar acerca de, en una conferencia que se llama De Ucrania a las Américas, fortalecer la recuperación frente a los shocks globales. Seguro va a hablar sobre la ley de emergencia contra la guerra en Ucrania.
La ley que aprobaron en Guatemala, sí, vital, vital.
Sí, habló de la educación en el otro lado, pues aquí tiene que hablar de la ley de emergencia contra la guerra en Ucrania. Y eso es lo que está registrado para hoy. Luego mañana va a dar su discurso.
Ese discurso esperado por todos los asistentes a la Asamblea General de la ONU.
Así es, mañana da su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego el jueves va a asistir al Investor Summit en el ínterin...
Que tal vez sería lo único importante, aunque ¿qué tienen que hacer? O sea, ayer, parte de los fragmentos que he escuchado, perdón por el paréntesis, George, de los fragmentos que escuché hoy de la entrevista con Joe Biden, que la quiero escuchar completa, independiente, para reírme un poco.
Es el show de comedia.
Es parte de lo que llamó mi atención. Ay, ya se me olvidó de qué estábamos hablando.
Que querías ver la entrevista completa de Joe Biden, pero que de lo que ya viste hoy en la mañana.
De lo que ya vi hoy en la mañana, ya mencioné lo del COVID, ya mencioné lo de Taiwán. ¿Qué me hace falta mencionar?
Y mientras te recordás, lamentamos mucho el terremoto este que se dio en Taiwán.
Sí, lamentable. Terremoto en Taiwán y temblor en Guatemala. ¿Pero qué? ¡Ay! Ya me recordé. Joe Biden, entre parte de las cosas que dijo... cuando le preguntaron acerca de la inflación, por supuesto, una estrategia de comunicación de los politiqueros, evadir la respuesta. Y se puso a hablar de otras cosas, de que estamos creando puestos de trabajo, estamos, es Joe Biden quien está creando puestos de trabajo, o a pesar de Joe Biden se están creando puestos de trabajo.
Y tiene que haber mencionado la ley para
la el ley combate antiinflación, de la inflación. La ley antiinflación, importantísima. Entonces pensaba en el caso de Yamatei. ¿Qué irá a hacer? Porque una reunión con inversionistas es importante, pero una reunión con inversionistas debería ser entre empresarios. Pero este sistema estatista, intervencionista, que es el que prevalece en la mayor parte del mundo, hace... importante que en una reunión con inversionistas esté el presidente para que les diga, mira, no se preocupen, inviertan que por el momento, mientras yo sea presidente, no les vamos a quitar su inversión. Eso sí, el que venga después, quién sabe. Entonces, ¿te imaginas lo que eso significa? Esos son pequeños detalles que vemos. Uno, presumiendo con sombrero ajeno, creamos puestos de trabajo. Y otro, teniendo que ir yendo a reuniones con inversionistas a las cuales quienes deberían estar yendo son la contraparte de nuestro país. Aquellos emprendedores que les hace falta el capital para transformar recursos en riqueza. En fin, ¿qué más, George?
Así es. Y luego de esas reuniones, que son las importantes, pues va a tener varias reuniones bilaterales con los otros presidentes que llegan a dar su discurso ahí también a las Naciones Unidas. Entonces va a tener varias reuniones así bilaterales. Va a tener una reunión con Antonio Guterres, por supuesto. Y pues eso es básicamente lo que va a ir a hacer en su gira de trabajo.
¿Quiénes se habrán ido con Yamatei en su gira de trabajo?
Va el canciller Mario Búcaro, va el ministro de Economía Janio Rosales y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia Kevin López Oliva. Esto es la comitiva. Me imagino que va más gente así, ¿cómo se llama? De los que apoyan al presidente, pero así los que son funcionarios, pues son estos tres: el canciller, el ministro de Economía y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
Pero, en fin, apreciables amigos, eso es lo que tenemos por el momento de esta gira que usted está pagando con sus impuestos. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Solo iba a decir que por lo menos ya se puede sentir contento de que ya pagó usted una estadía en una suite presidencial en algún hotel de lujo en Nueva York.
No para usted, sino para el presidente. Ay, no, una. ¿Cuántas habremos pagado desde que pagamos impuestos, George?
Sí, un montón.
No, un montón.
Sí, pero mientras tanto, pues usted protéjase del estrés y protéjase con el Fortacalm de Quinfica, que es el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día, que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Y en la noche, pues, utilice el AnsioCalm, también de Quinfica, para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural para poder dormir tranquilamente. Así que ya sabes, son Fortacalm y AnsioCalm. Ambos los puede comprar en cualquiera de las tiendas de Quinfica o los puede pedir por WhatsApp al 5202-3122 para que se lo lleven a domicilio. El WhatsApp es 5202-3122, que es el WhatsApp de Quinfica, su laboratorio natural.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y de nuevo muchísimas gracias a todos aquellos que están compartiendo nuestro programa y nos están acompañando. Todavía espero yo dar un recorrido de los que han compartido para que no se nos quede ninguno sin mencionar. Pero antes de eso, vamos a esta otra nota. Guatemala entre los países menos competitivos en el Índice de Competitividad Internacional 2022 del IMCO, se ubica a Guatemala en el puesto 42 de 43 economías evaluadas. 42, George, de 43 economías evaluadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver.
Me parece el que ni país, siquiera hay certeza que hubieran, sí, que todos los demás, los otros 150, estarían después.
Sí, pero no, que estos son 43, George, porque ¿para? Quienes lo hicieron es el Instituto Mexicano para la Competitividad, por eso decía yo, que son nuestros vecinos del norte, hasta ellos, o sea, dicen, no tenemos ni que competir con nuestros vecinos del sur, qué risa. Digo, algunos, porque otros se deben de preocupar, yo ya mencioné a AMD, ¿no? Pero aquí, ¿qué? A ver, según esto, nosotros, los guatemaltecos, pues al fin el país es una abstracción. Tenemos los puntajes más bajos en categorías como, escucha esto, por eso es que no es, por eso dije, este va a ser interesante el análisis de este estudio. Puntajes bajos en categorías como sociedad incluyente, preparada y sana, pero altas notas en crecimiento, inflación, desempleo y el manejo de la deuda externa, así como las reservas monetarias. Este, creo que deberíamos de contrastar este informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, que no sé qué tanto unos burócratas podrán saber eso, podríamos contrastarlo con lo que platicabas el viernes con Vero, Jorge, acerca del Índice de Libertad Económica. No sé, vamos a ver por dónde nos sale Jorge. Pero según este Instituto Mexicano para la Competitividad, en la medición que recién publicaron de 43 países, en los aspectos para generar inversión que ellos consideran, el último lugar lo tiene Nigeria. Nigeria. El príncipe nigeriano ese que le manda correos pidiéndole apoyo. Ahí tiene cuidado, por favor. Y ahora te piden criptos. Es que este príncipe nigeriano, o sea, pobrecito.
Se actualizan.
Y para que vean, tiene cómo atraer inversión. Pero, en fin, el último lugar, según IMCO, lo tiene Nigeria, y en la casilla 42 vuelve a ubicarse Guatemala por su desempeño en los 10 indicadores que mide el índice de competitividad internacional. Con excepción de los subíndices de economía y de medio ambiente, Guatemala está en las últimas casillas y en dos de ellos ocupa el puesto 43, mostrando retrocesos con respecto al ICI de 2021. Yo considero que en Guatemala tenemos problemas para traer inversiones. Vamos a ver qué logra en esta reunión en Nueva York el presidente Alejandro Yamatei. Pero sabemos qué es lo que nos aleja la inversión nacional y extranjera en nuestro país, que básicamente es la incertidumbre legal que hay, la cantidad de trámites e intromisión de los gobernantes en los procesos y la falta de respeto a los derechos individuales, principalmente el derecho de propiedad individual. No se diga, por eso dije que la incertidumbre legal, la falta de un Estado de Derecho. Esos son los motivos por los cuales es tan difícil poder atraer esa inversión que es urgente para poder transformar recursos en riqueza. Pero vamos a ver los del IMCO, a ver qué opina George, dice. Los resultados colocan al país entre los de baja competitividad en el índice que está liderado por Dinamarca, Noruega y Suiza. El IMCO explica que los 10 países más competitivos cuentan con un mercado laboral más productivo y destinan mayor proporción del Producto Interno Bruto a los rubros de investigación y desarrollo. Por ejemplo, Irlanda, que ocupa el puesto 8 en el ICI 2022, destina 1.23% del Producto Interno Bruto al gasto de investigación, mientras que Guatemala destina 0.3%, señala el boletín del IMCO. ¿Te imaginas que el gobierno destinara más en el dinero en nosotros los presupuestos en gastos de investigación? Estaríamos todavía peor. Esos son los detallitos que pienso que habría que corregirle a este índice, porque las empresas tenemos que investigar, que ya mencionamos el tema, para eso nos tenemos que enfocar. Por supuesto que tenemos que estar investigando y buscando nuevas formas de alcanzar nuestros objetivos empresariales. Pero somos nosotros, no son los gobiernos los que tienen que gastar en este rubro. Pero bueno, vamos con Jorge, que también él tiene cosas que opinar acerca de estas mediciones que hay que ponerlas, pienso, en contexto. Por eso pienso que es más, nos muestra mejor el camino que debemos de seguir si queremos atraer inversiones a nuestro país, estudios como el del Índice de Libertad Económica. George.
En efecto, quienes nos escucharon el viernes recordarán que hablamos precisamente sobre el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, que se publicó hace una semana, un poco más de una semana, y en donde básicamente lo que hacen es una relación, buscan los indicadores en donde se puede apreciar qué tanta libertad económica, porque de hecho de eso es el índice, hay en distintos rubros y ponen varios rubros, pero lo interesante es las correlaciones que encuentran, que son las gráficas que pusimos el viernes, no sé si las tiene por ahí Juan Carlos, para que las podamos apreciar hoy nuevamente para los que no estuvieron el viernes, que andaban así de... Que andaban de puente el viernes, pues para que puedan apreciar esas gráficas, porque es interesante la correlación que han encontrado, que se han encontrado en este tipo de índices desde hace mucho tiempo, pero que se mantienen. Y las gráficas que enseñamos la semana pasada tienen que ver precisamente con las correlaciones que han encontrado en este índice. La primera, que es la del índice general, lo que muestra es cómo bajó en los últimos años, en los últimos años, léase básicamente en los años de la pandemia, o sea, del 2020 para acá. De hecho, el índice, si bien es cierto, es el 2022, tiene los datos hasta el 2020. Y si ustedes ven ahí en esa gráfica que estamos presentando ahorita, se ve la gran caída que hubo en el índice de libertad económica en el último año, que en este caso es en el 2020, que fue el primer año de la pandemia, y pues se ve claramente que lo que ellos argumentan es de que básicamente se perdieron 10 años de avances en libertad económica en el mundo a raíz de la pandemia, y pues eso tiene que ver básicamente con las decisiones políticas que se tomaron con la excusa de la pandemia, léase los encierros y principalmente los encierros, y que pues se ve reflejado precisamente en el índice de libertad económica. Eso es para recalcar las consecuencias de esas decisiones. Pero ya saliendo de eso, podemos ver que existe una muy interesante correlación entre la libertad económica y el desarrollo de las personas. La segunda gráfica es una de la donde se compara la libertad económica y el ingreso per cápita de las personas, y lo que se hace es lo que hacen en esta gráfica es dividir a todos los países que están dentro del estudio, que son 150 y algo, y dividirlos en cuatro partes, y luego poner el promedio el ingreso o el PIB per cápita promedio en cada uno de estos cuadriles, o sea, en cada una de estas cuartas partes de la división de los países, y están ordenados por el nivel del índice de libertad económica. Y entonces se puede ver claramente en la gráfica, o sea, la relación, o sea, se puede ver muy bien en cómo en los países menos libres el ingreso per cápita promedio es 6.500 y pico dólares, en el tercer nivel, o sea, en el tercer cuadril, están el ingreso promedio es de 14.122. En el segundo cuadril, el ingreso promedio es de 23.234. Y en el primer cuadril, que sería el de los países donde hay mayor libertad económica, el ingreso promedio es de 48.251 dólares en el ingreso per cápita anual. Estos obviamente pues son promedios, y dentro de cada uno de estos países pues hay personas que ganan más y hay personas que ganan menos que ese promedio, pero ese es el promedio y da una muy buena relación de que básicamente en los países donde hay mayor libertad económica pues hay más desarrollo y hay mejores ingresos para la mayor parte de personas. En la siguiente gráfica, lo que se hace es una relación entre la libertad económica y el ingreso de el 10% más pobre dentro de ese grupo. O sea, están exactamente los mismos grupos, desde los países menos libres hasta los países más libres. Y aquí hasta de hecho se ve hasta más acentuada la relación, en el sentido de que el 10% de personas más pobres dentro de los países con mayor libertad económica tienen un ingreso promedio de 14.000 dólares, mientras que el 10% más pobre de los países menos libres tiene un ingreso promedio de 1.736 dólares. En pocas palabras, lo que hemos dicho siempre, pues aquí se ve ya con datos, es mucho mejor ser pobre en un país libre que en un país no libre. Y pues ahí está la referencia, y de hecho, como digo, es todavía más grande la relación en este caso. Y por si alguien tenía dudas con relación a los promedios, ¿verdad? Pero al final eso es en resumen lo que nos dan a entender estos índices y que por cierto Guatemala va a estar, la mayor parte de guatemaltecos va a estar ahí dentro de ese 10% más pobre, porque les cuento que Guatemala en este índice sale dentro del cuartil así más libre, básicamente por dos razones, por el hecho de que es el número uno en el mundo con el estado más pequeño que es en ese índice, de hecho es el primero, sale el número uno en ese índice, y también por tener una moneda estable, que es parte de lo que argumentan, aunque también pues salimos mal en otros temas como el estado de derecho, por ejemplo.
Que eso también lo mencionan en esta que yo comenté, Jorge, y en eso pues por motivos diferentes, pero coincidiríamos que dicen Guatemala está en el puesto 42 en los subindicadores del sistema de derecho confiable y objetivo que mide los aspectos de seguridad pública y certeza jurídica y en el aprovechamiento de relaciones internacionales que evalúa la apertura comercial del país. O sea, mucho wiri, 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 pero en punto de que estamos mal en el Estado de Derecho, estamos mal. Y en lo que estamos mal también en nuestros tiempos, porque recuerden que hoy lunes tenemos ese lujo de catedrático, la Liber Cátedra, ni más ni menos que con nuestro amigo Martín Krause, que nos explica, vea, su libro, que se titula La Economía Explicada a Mis Hijos, que básicamente, para que usted pueda explicarle a alguien más acerca de economía, primero usted la tiene que entender, y eso es lo que buscamos nosotros con la Liber Cátedra de, repito, impartida ni más ni menos que por Martín Krause, con producción visual muy buena a cargo de nuestro equipo de producción, que merecen una felicitación a aquellos oyentes que ven la Liber Cátedra, no solo la escuchan. Les agradecemos muchísimo sus comentarios y bienvenidos, por supuesto, a aquellos que tengan sugerencias de cómo mejorar esta forma visual de presentar la Liber Cátedra. Vamos a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica y luego todavía unos minutos, Jorge y yo vamos a comentar con ustedes el par de pendientes que tenemos, incluida esa reflexión personal acerca de lo que uno debe hacer para cuidarse en todos los aspectos de la vida. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente comentarles si ustedes están pensando en hacer remodelaciones, construcciones en su casa, en su apartamento, en su edificio, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechas en Guatemala, en una de las fábricas más avanzadas del mundo, que además son pisos higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes y de larga durabilidad, aparte de una gran variedad de diseños y estilos para todas sus necesidades y gustos. Así que yo lo invito a que vaya al sitio de Zamboro en www.zamboro.com, en donde podrá ver toda esta serie de catálogos, o mejor aún, vaya a uno de los showrooms de Zamboro y conozca todas las posibilidades que hay para que usted pueda zamborizar su vida con Zamboro. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar una nota así, casi que creo que la debía haber dejado para el día de Halloween. Pero esta es cómo están haciendo experimentos, esto es de la Universidad de Rice en Estados Unidos, en donde lo que estaban experimentando es utilizar arañas muertas como manos robóticas, aunque usted no lo crea. Y en efecto, y de hecho les funcionó. Pero ¿qué es lo que están viendo? Es la forma en cómo funcionan las arañas. Explican ahí que abren y cierran así las patas a través de la presión sanguínea. Por eso es que cuando se mueren se hacen así una chibolita, básicamente, porque ya no hay presión sanguínea. Pero entonces lo que ellos, pero recordemos de que las arañas tienen un poder así de agarrar y de levantar cosas muy fuerte. Y entonces lo que hicieron en esta universidad fue hacer un experimento de ponerle presión neumática, le hace aire, al meterle aire así literalmente al cadáver de una araña, y resulta que en efecto pues funciona así: al echarle aire pues se abre las patas, y al sacar el aire pues cierra las patas. Y como ven en los videos, pues lograron levantar cosas mucho más pesadas que la araña, utilizando esto de la presión neumática, de echarle y sacarle aire. Y esto obviamente no es que van a utilizar entonces ahora hacer un criadero de arañas para utilizarlas como partes de los robots, pero es básicamente para demostrar la posibilidad de hacer una mano robótica similar, un agarrador, si quieren, robótico similar, que puedan que utilice la forma y la, ahí sí que utilizando el ejemplo de la naturaleza, que en este caso pues las arañas, pueda servir para levantar objetos en las manos robóticas del futuro. Pues este es un experimento que hicieron en la Universidad de Rice en Estados Unidos, y pues les fue el experimento fue exitoso, hago la salvedad. Y de hecho hasta le pusieron un nombre, son los agarradores necrobóticos, o sea, que utilizan robots pero con cadáveres, que en este caso pues es el cadáver de la araña. El video pues es de la Universidad de Rice, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y antes de esta breve reflexión que tiene que ver con la responsabilidad individual de esta lamentable, que de nuevo vemos que el no ser, entre otras cosas, también paciente y ser irresponsable, y de nuestras acciones nos puede provocar hasta la muerte, ¿no? Por pasar un momento feliz aprovechando un concierto que ya entiendo yo es regular en las celebraciones de la independencia, la gente se desespera y se dejan ir en un espacio que también hasta habría que preguntarse si era o no necesario cerrar ese terreno para llevar a cabo esta actividad que, repito, se da todas las celebraciones de la independencia. Pero de nuevo, uno tiene que valorar las cosas, y mucho puedo querer ir a ver a los grupos que iban a participar en este caso, en este concierto, o a otros. Si yo veo que voy a correr algún peligro, hay otras formas de disfrutar de esa actividad sin ponernos nosotros en riesgo. Por supuesto, esto no le quita el peso al organizador de la actividad de no haber tenido, por ejemplo, suficientes salidas para que la gente no se desesperara, o tener cierto control, que a pesar de que era un concierto gratis, debieron...
Sí era pagado.
Sí era pagado. Sí. Ah, yo creía que era un concierto gratis. Peor aún... Uh-huh. ¿Cómo no limitaron el acceso a la cantidad de personas que podían asistir a esta actividad? Pero de nuevo, lo más importante, tenemos que aprender que cuando veamos al resto de personas perder la cabeza y desesperarse, es mejor recordarse que lo más importante es la seguridad de uno y la de sus seres queridos. Dejar correr a la marabunta, porque básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Se desesperaron los de atrás y empezaron a empujar y empujar y empujar, y le pasan encima a la gente. ¿qué es eso? Hay mucha reflexión que pienso que los que asistieron a esa actividad deberían de hacer, Jorge.
Así es, y es complicado que al final, básicamente, como decís, yo tengo varios parientes, bueno, tengo muchos parientes que viven en Xela, pero cabal les pregunté si habían ido a la feria y me dijeron que no porque había mucha gente. O sea, ese fue su argumento y en efecto, o sea, había mucha gente en las ferias cuando yo iba hace 30, 40 años a Xela. Y ahora pues parece que todavía hay mucha más. Obviamente Xela ha crecido mucho y pues hay mucha más gente en las ferias. Entonces en esas aglomeraciones siempre hay que tener mucho cuidado y precaución, ¿verdad?
Pero, apreciables amigos, nosotros ya nos tenemos que despedir por el momento. Voy a estar de regreso con ustedes junto con Luis Pedro Álvarez de 4 a 5, de 5 a 6 de la tarde. Yo ya pensando en el seminario que comenzamos la semana entrante, de 5 a 6 de la tarde, hablando del sistema penitenciario guatemalteco. Y, por cierto, también dentro de las actividades de la Liga de los Liberhéroes, recuerden el conversatorio con Carlos Sabino, que es el jueves, vamos a ver, es el último jueves del mes.
29.
Jueves 29 de septiembre, o sea, la semana entrante a partir de las 7 de la noche. Así que hay muchos beneficios hoy para usted que nos apoya a dar la batalla de las ideas por medio de la Liga de los Liberhéroes.
Y este miércoles arrancamos con un nuevo club de
lectura. Y este miércoles también empezamos a solicitud, es cierto, a solicitud de los participantes en el club de lectura, comenzamos la lectura de Himno de Ayn Rand. Entonces hubo una interesante conversación el miércoles pasado y votaron todos, pues yo no sé, el que no quería no votó, pero votaron todos unánimemente a que regresemos a terminar los libros que nos hacen falta de Ayn Rand. Así que vamos, en este caso, lo vamos a hacer de forma intercalada con otras lecturas, pero vamos a discutir Anthem. Estén atentos para mañana para que les cuente un poco más acerca de este, pero por el momento le dejamos en el uso de la palabra a nuestro querido amigo, el profesor Martín Krause, en la Libercátedra y el libro La Economía Explicada a Mis Hijos. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con Martín Krause, con el patrocinio de San Martín.
El capítulo 7 del libro La Economía Explicada a Mis Hijos se titula Los Contratos y el Mercado. En el anterior vimos la importancia del derecho de propiedad y también señalé que los intercambios que se realizan en el mercado son intercambios de derecho de propiedad, es decir, que estamos intercambiando una cosa por otra. Esos intercambios se hacen efectivos a través de contratos y de compromisos. Los contratos son obligaciones legales. Se firma un contrato de que alguien va a entregar algo a cambio de, por ejemplo, una cierta cantidad de dinero. Los otros, los compromisos, son morales. Es decir, no hay una obligación legal, pero uno está moralmente obligado a cumplir con el compromiso. Los contratos son obligaciones que uno asume voluntariamente, como la obligación del vendedor a entregar un cierto producto en una cierta fecha y en ciertas condiciones, y el comprador se compromete a pagar el precio acordado en la forma que hayan establecido. Puede también haber entregarse dinero a préstamo y con la obligación de devolverlo, de pagarlo en determinadas condiciones. Muchos de esos contratos tienen forma escrita, lo firman los participantes. Otros son simplemente compromisos verbales que las partes aceptan cumplir. Es decir, habrán visto tal vez que alguien pasa por una un comercio y le dice al dueño, por ejemplo, digamos que es una panadería, Pedro, me llevo estos panes que están aquí, después paso y te los pago. Bueno, efectivamente eso, aunque no tenga ningún formato escrito, es un contrato, un compromiso. Hay alguien que tomó ese producto y se compromete entonces a que va a saldar su deuda. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Por qué no se lleva el pan directamente y lo aprovecha? Bueno, porque va a querer volver, digamos, y sabe que por un lado quiere mantener su nombre como una persona honesta, pero por otro lado quiere volver a tener relación, volver a buscar pan, y sabe que si no cumple con eso, la próxima vez le va a decir, no, mire, usted no se lleva nada porque usted no paga después. Entonces uno se da cuenta de que hay que cumplir con los compromisos, de la misma forma que hay que cumplir con los contratos para poder seguir realizando intercambios en la sociedad. El filósofo escocés del iluminismo escocés, David Hume, incluyó el cumplimiento de estas obligaciones contractuales en lo que él señalaba que era la ley fundamental para la organización de la sociedad. Es decir, Hume decía, para que una sociedad exista e incluso que progrese, se necesita cumplir con tres leyes fundamentales. Y estas leyes que planteaba Hume eran la estabilidad de la posesión, la transferencia por consentimiento y el cumplimiento de las promesas. Pongámoslos ahora en nuestras propias palabras. La estabilidad de la posesión se refiere a la propiedad. Hay que respetar la propiedad en una sociedad. Luego, la transferencia por consentimiento quiere decir que la propiedad cambia de manos a través de contratos. Y por último, el cumplimiento de las promesas. Es decir, que como mencioné antes, hay contratos formales y promesas. Hay que cumplir las dos cosas. Una sociedad que cumpla con estas tres leyes fundamentales, según Hume, entonces será una sociedad que va a poder progresar, que va a generar confianza en los intercambios y va a permitir que el mercado funcione correctamente, ¿no? Bueno, en el capítulo ustedes van a ver allí unos ejemplos de un clásico de Dickens, donde hay un matrimonio, es en la obra David Copperfield, hay un matrimonio que no se ocupaba, digamos, o no le interesaba cumplir con sus promesas, ¿no? Y entonces luego se quejan ellos, este matrimonio, de que se encuentran en una mala situación, en una situación que es sobrecogedora, es una familia con niños pequeños, pero tampoco hay que tener en cuenta que no es una cuestión de suerte, de haber caído en esa situación. Es que la señora esta, la del cuento, siempre quería obtener lo que ella pretendía conseguir sin ofrecer y sin dar nada a cambio. Entonces, bueno, a la larga nadie quería intercambiar o cooperar con ellos. Entonces, este principio básico y fundamental de cumplir con los contratos es la base del funcionamiento de los mercados. La señora Micover no entendía que son en última instancia los consumidores que se dirigen a donde les ofrecen lo que más desean y por los menores precios. Y así van en cada decisión que toman los consumidores de comprar o de no comprar, ellos son los que están decidiendo si van a enriquecer a los pobres o van a empobrecer a los ricos. Quiere decir que en última instancia, en el mercado, ¿quién es rico o más rico y menos rico? Es una decisión, en última instancia, de nosotros como consumidores, porque somos aquellos que estamos eligiendo un determinado producto o servicio. Esos mandatos, pues son como mandatos de los consumidores, se van trasladando a su vez a los sectores más básicos de la economía. Es decir, voy a poner un ejemplo que ahora está un poco en decadencia, digamos, pero el precio del tabaco, en última instancia, es de la planta de tabaco, es determinado por la voluntad que tienen algunos de fumar. Porque imaginemos el día de mañana la gente, como puede perfectamente ocurrir, dejara de fumar. Entonces, esa planta de tabaco, si no tiene otro uso alternativo, no tendría ningún valor. Quiere decir que lo que le da el valor, incluso a esa planta de tabaco, que después tiene que sembrarse, cosecharse, secarse, molerse y luego armarse como un cigarro, lo que le da valor a esa planta es que en el final de esa cadena hay alguien que valora fumarse un habano, un puro. Bueno, pero lo que le da valor a esa planta es que haya alguien que esté interesado en fumarse un cigarro. Si el día de mañana dejan todos de fumar y la planta no tiene otro uso, bueno, simplemente se va a convertir en una maleza, en algo que no tiene ningún valor. Bueno, seguiremos. Muchas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.